Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Sé de los fantasmas que habitan en ti.
El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. El objetivo de esta jornada es sensibilizar al público sobre la importancia de la prevención del suicidio y promover el apoyo a quienes lo necesitan. Cada año se elige un lema para enfocar los esfuerzos de concienciación. El lema de 2024-2026 es cambiar la narrativa, que busca reducir el estigma y fomentar la cultura de comprensión y apoyo. Según datos del IASP, el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. En México, el INEGI reportó en 2015 un total de 6.285 suicidios, lo que representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Es fundamental recordar que el suicidio es un problema multifactorial, influenciado por factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. La prevención es posible y comienza con la sensibilización, la educación y el apoyo emocional. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. En México puedes comunicarte a la Línea Nacional contra el Suicidio llamando al 800-911-2000, disponible las 24 horas del día.
Solo tú puedes jugar a ser Dios.
Yo soy Fátima Briceño y seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Audiocracia.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Alondra, como todos los días, en los controles operativos. Hoy tenemos casa llena, oiga, está Pauchis, Paloma, Joana, Katy y creo que nada más, ¿no? Creo que nada más. Bueno, las redes sociales, líneas telefónicas y todo lo que a usted se le ocurra. Los teléfonos en cabina 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 3320-536975. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook y mi cuenta personal. Ya lo sabe usted muy bien en todas las redes sociales, me encuentra como arroba semáforo en ámbar. Ahí va llegando también el Rodri, le digo que tenemos casa llena hoy. Oiga, por cierto, déjeme le presumo que quise ser influencer y abrí un canal de comunicación en mi Instagram, en arroba semáforo en ámbar. Ya tengo como 2 seguidores, entonces ya me siento influencer. Para que usted se comunique ahí con nosotros, todavía no sé qué le voy a regalar hoy, al rato que llegue Angie en unos minutitos más. Le voy a decir, pero aprovechando justamente como el buen pretexto de que Guillermo del Toro acaba de estrenar Netflix acaba de estrenar Frankenstein, ¿no? Que después la va a poder ver usted seguramente en Netflix porque es parte de la coproducción. Y recordándole también que aquí en Radio Universidad de Guadalajara el año pasado hicimos la radionovela de Frankenstein de Mary Shelley. Pues yo le quiero hablar justamente sobre eso, sobre Mary Shelley y la noche que inventó la ciencia ficción, ¿no? Y es que corría el año allá de 1816 y Europa estaba sumida en un clima extraño porque el volcán Tambora en Indonesia había explotado un año antes con tal fuerza que la ceniza bloqueó el sol en varias partes del mundo. A ese año se le conoció como el año sin verano, nevadas en junio, cosechas perdidas, hambre y un ambiente casi apocalíptico. Ese mismo verano, un grupo de jóvenes ingleses decidió refugiarse en Villa Diodati, una mansión junto al lago Lemán en Suiza. Y entre ellos se encontraban Lord Byron, este poeta más famoso y escandaloso, el poeta más famoso y escandaloso de su tiempo, un aristócrata mujeriego y siempre rodeado de rumores y polémicas. También estaba Percy Shelley, otro poeta rebelde, ateo y radical, que se había fugado con una joven de apenas 17 años de edad llamada Mary. Estaba también Mary Godwin, esta hija de dos intelectuales célebres, el filósofo William Godwin y la feminista pionera Mary Wollstonecraft, muerta poco después de dar la luz, Clara o Claire Claremont, hermanastra de Mary, obsesionada con Byron, quien aceptó la invitación más por coqueteo que por literatura. Y finalmente, quien completaba esta reunión de jóvenes era John Polidori, el joven médico personal de Byron, con aspiraciones literarias y un ego herido de estar siempre a la sombra del poeta. Y bueno, lo que empezó como un retiro para disfrutar de la naturaleza terminó siendo un encierro con cielos oscuros y tormentas interminables. ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita lo voy a seguir platicando. Primero, hay que escuchar a Kevin Carr con la canción El Triste.
Desde Meoqui, Chihuahua, México, interpretando la canción El Triste, Kevin Carl.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina miró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He compasión y piedad. La historia de este amor se escribió. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor.
Bueno, ya acabamos de escuchar a Kevin Card con esta reinterpretación que hace de esta canción del gran José José, ¿no? Llamada El Triste. Y hoy estamos platicando justamente sobre Mary Shelley, esta gran autora que escribió nada más y nada menos que Frankenstein. Y es que en esas noches, aburridos de leer y discutir sobre filosofía, el grupo se enfrascaba en largas pláticas sobre vida, muerte y los misterios de la ciencia. El nombre de Galvani salía una y otra vez. Era aquel científico que había hecho mover las patas de una rana muerta con descargas eléctricas. También se mencionaba a Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, ¿no? De quien se rumoraba que había logrado hacer palpitar materia inerte. La electricidad, esa fuerza recién domesticada en aquel entonces, parecía algo mágico, ¿no? Y entonces se preguntaban, ¿podría devolver la vida a los muertos? Byron, teatral como siempre, lanzó un reto, ¿no? Hagamos cada uno un cuento de fantasmas. Algo que dé miedo de verdad. Los ojos brillaron y a Polidori le encantó la idea. Shelley se emocionó, Byron ya tenía en mente vampiros y maldiciones. Y solamente Mary se quedó en silencio. Le sigo contando, primero hay que escuchar más música. Vámonos ahora con Milo J. y Yami Safdie con esta canción llamada Carencias de Cordura. Y con esto nos damos una pausa y volvemos.
No sé quién más conoce lo que me pasa al ver tu caminar. Tal vez el tiempo sepa que siento cuando me hablas y me contás tu día. Mi alma me pidió que te ame cuando oía tu voz una vez más. Contento y sin aliento miré hacia arriba cuando se cerró la luna. En una estrella, y en cuanto comprendí lo bella que sentí yo de estar a la altura, como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Me muero por tenerte. Me cambiaste el mundo con una sonrisa. De repente el sol ya no brilla tan fuerte como esos dos ojitos que me hipnotizan. Ay, qué delicia.
No aguanté la gana de ver tu labio. Pa' conocernos no bastaron dos miradas. Pero esa noche conocí al diablo. El diablo reía, el diablo bailaba.
Cuando se llenó la luna, vi tu rostro en una trilla. Y en cuanto comprendí lo bella que sentí, lloré estar a la altura. Como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura.
Intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos.
9 de la mañana ya con 18 minutos. Regresamos aquí en Audiocracia. Oiga, tengo dos pases dobles para que usted se vaya este próximo domingo, 14 de septiembre, a las 18 horas, a disfrutar del partido de los Leones Negros y el Club Atlético La Paz. Entonces lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, ¿no? Si quiere ir a ver a ganar a los poderosísimos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues aquí está. Al final, ya sabe, diré quién es el nombre de los ganadores o las ganadoras o les ganadores justamente para estos, para este partido de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y entonces, bueno, estaban, ¿no?, estos siete ingleses, seis, cinco ingleses ahí, discutiendo, ¿no?, sobre el tema de cuál historia de terror iban a contar y cuál historia no iban a contar, ni nada. Entonces Mary Shelley cargaba un peso enorme porque no solamente era la pareja de Percy Shelley, sino que además era hija de dos gigantes intelectuales. Entonces, por lo tanto, la gente esperaba de ella algo extraordinario, aunque todavía no había escrito nada memorable. Hay que recordar que Mary Shelley en aquel entonces tenía 17 años, ¿no?, y ya decían que porque no había escrito nada. Bueno, durante días intentó inventar una historia y nada. Las risas de Byron y las bromas de Shelley la hacían sentirse todavía más pequeña de lo que ya se sentía. Hasta que una noche, después de escuchar una larga charla sobre experimentos con electricidad, se fue a dormir agitada y entonces fue cuando ocurrió. Mary se despertó sobresaltada, el corazón acelerado. Había soñado con un joven estudiante inclinado sobre un cuerpo humano, tratando de devolverle la vida con mecanismos eléctricos. Lo veía temblar de horror mientras su criatura, grotesca y deforme, abría los ojos. Ahorita, ya sabe, le sigo contando. Litquila, la trampa es ley.
En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación.
Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición.
Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción.
Caí la manzana, mordir el deseo y la tentación.
Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición.
Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción.
Me hizo probar su veneno y ahora no puedo.
Quiero pasar a buscar un BM pa' poder tener ante cuatro paredes. Ya no es lo mismo que te muestran las redes. ¿A qué se debe? Yo sé que quieres. Vida de lujo, de viaje y hoteles. Salir en repita y salir en la tele. Una araña que me atrapó en sus redes. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ey.
Ella pide que me quede. Yo me la quiero llevar. Empieza su juego y no sé cuándo va a terminar.
Es su trampa, caí la manzana mordida.
Como Eva, yo como Adán. Nadie se la lleva, pocos se la dan. Dos se le pegan, es como un imán. Y manda la mierda al que quiera flashear.
Lo que sube TikTok le pone un filtro. Bueno, y esto que se la hace pitar.
Tiene que salir
con paraguas porque le están lloviendo los likes.
Ella es una bitch, pero la vi primero con una cara que licor.
Estamos buenas desde los 18, ya la cumplió 23 como Mike.
Mordí la manzana, Carmín del deseo y la tentación.
Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición.
Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción.
Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición.
Es su trampa, caí la manzana, mordí el deseo y la tentación.
Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición.
Cuando toqué su cuerpo se me hizo
maldición.
Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa.
9 de la mañana ya con 23 minutos. Ahorita les sigo contando justamente sobre la historia de Mary Shelley, pero vámonos rapidito con Stevie Joe's y esta canción, No he nacido rico.
No me queda otra que aguantar, como puede con lo poco que me queda ser constante. Estoy cerca del borde ya de perder la razón, porque perdí a mi tío hace más de un año por cáncer y a mi madre hace unos 10 se la llevó la depresión. Y hace un tiempo encontré una foto de ella en un cajón y recordé las veces que me dijo que sería cantante. Nos queda currar mucho por delante, pero mamá, esta vida no ha sido nuestra decisión. Yo no he nacido rico, he nacido con un padre que ha currado al día 12 horas y pico y por eso he sido rico, aunque no tuviéramos una pantalla plana en medio del salón. Aunque por dinero tuviéramos que mudarnos de barna a otro sitio. Eso aunque tuviera en esos sitios el corazón. Aunque tuviera que currar cuanto antes para sacar un vuelo pa' Madrid. Aunque ahora ya nos pagan el avión. ¿Quién lo diría? Que esto que tengo en el pecho es una pequeña jauría. Y que no quiero nada hecho si llevo toda la vida. Y que cada día que pasa toco techo, lo destrozo y cojo un trozo de una tarta que no es mía. Lo importante ni siquiera ahora es ganar. Yo no quiero fama, solo que no le falten a mi familia y pagarle a mi primo la universidad. Y que si un día vuelvo al pueblo tenga algo pa' cada uno que aún confía. Por eso sé lo que es el dinero, por eso lo tengo en la cabeza aunque no lo quiero. Por eso me da rabia cuando alguien habla de ello. Yo he tenido que crecer con poquito, con mi padre y con mi abuelo. Por eso sé lo que es el dinero, por eso lo tengo en la cabeza aunque no lo quiero. Por eso aunque ahora tenga sigo pensando en perderlo. Si mi madre ahora me viera, así que estaría orgullosa de un guerrero. Se olvidó de dónde soy, qué me hace ser eso. Sigo siendo el mismo o me he vuelto otro del montón. Y se olvidó lo que pasó, qué me hace ser eso. Sigo siendo el mismo o no. Por eso sé lo que es el dinero, por eso lo tengo en la cabeza aunque no lo quiero. Por eso me da rabia cuando alguien habla de ello. Yo he tenido que crecer con poquito, con mi padre y con mi abuelo. Por eso sé lo que es el dinero, por eso lo tengo en la cabeza aunque no lo quiero. Por eso aunque ahora tenga sigo pensando en perderlo. Si mi madre ahora me viera sí que estaría orgullosa de un guerrero.
Nueve de la mañana ya con 26 minutos y ahí acabamos de escuchar justamente a Stevie Joe's con esta canción llamada No he nacido rico. Entonces le estaba contando que Mary Shelley se despertó, ¿no? Así sobresaltada, con el corazón acelerado porque había soñado justamente a un joven inclinado sobre un cuerpo humano. Ella misma describió la experiencia como una pesadilla vívida, una visión que no pudo sacudirse. Al amanecer tenía la semilla de una historia distinta a todo lo que se había contado antes. No era un fantasma, no era una maldición, era ciencia convertida en horror. Y fue ahí donde Mary comenzó a escribir de inmediato. Su relato se expandió y pronto se transformó en una novela. El doctor Victor Frankenstein, un joven obsesionado con vencer a la muerte, su criatura hecha de restos humanos que cobra vida gracias a experimentos eléctricos. Y el dilema moral, ¿no? ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿La criatura o su creador irresponsable? El manuscrito fue creciendo y Mary escribía de madrugada mientras Shelley la animaba y Byron observaba intrigado. No fue la única obra que nació en Villa Diodati. Polidori, picado en su orgullo por estar a la sombra de Byron, escribió un relato titulado El vampiro. Ese texto, publicado en 1819, es el verdadero origen del vampiro aristocrático y seductor que luego inspiraría a Bram Stoker para crear a Drácula. En la misma casa, en el mismo verano maldito, nacieron dos de los monstruos más importantes de la cultura moderna: el vampiro elegante y la criatura de Frankenstein. Vamos a una pausa y les sigo platicando.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! ¡Audiocracia!
Pensé que era el amor de mi vida. Qué pena que fuera libra. Con su mirada asesina, coqueta, indirecta, indecisa, con la que era Aries. Le dije, como tú no hay nadie, pero el orgullo me lo traes. Antes muerta que vulnerable, aún me acuerdo de sus besos. ¿Cómo no hacerlo si era Leo? Como el fuego, pero era un bebecito por dentro. Me juró que iba a amarme, no le creí porque era cáncer. Tan sensible pa' llorarme y luego tan sincero pa' dejarme. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Signo, pa' ver si conmigo somos compatibles y estás en mi destino. Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor. Me enganché a un escorpio, adictivo y misterioso, que si te pincha es venenoso. Pensé que era mi baby y me di cuenta que era Géminis, que se montaba cada peli conmigo. Ahora triste, ahora feliz, estaba crazy cuando me estaba enamorando del corazón de un Tauro. Me protegía con sus manos, pero ojito, si se enfada ten cuidado. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo somos compatibles y estás en mi destino. Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, primero va y me da la mano, luego me dice que es Acuario, que se pasa el día soñando. Ya no se había hecho un palacio, yeah. Y cuando estaba hecho un lío, oh, oh, me topé con ese Virgo, oh, oh, perfeccionando su camino, oh, 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 dejó de llamarme cariño, oh, 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 y me daba buen feeling. Después caí que era Piscis. Tranquila en su burbuja, todo easy. Tanto que acabó en crisis. Y al fin di con Capricornio. Y acabé un poco loco. De que se lo guardara todo, 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 todo. Mejor me quedo solo. Quiero suerte en el amor, en el dinero.
amor. Así te he escrito, amor, amor. Esta barra del zodíaco. David Reyes en el estudio buscando tu signo.
Llévate mate para la mesa, 10 pesos. Llévate mate para la
mesa. Son ya 9 de la mañana con 34 minutos. Hoy aquí en Audiocracia nos acompaña Silvia Argibay Varga, periodista independiente, y además forma parte de la radio asociativa Radio Campus París. Y además es coproductora de un programa de radio que se llama Semillas Latinas, que habla sobre temas sociales, políticos y culturales justo de América Latina. Y anda de gira acá en nuestro país, trabajando, reportando, ¿no? Reporteando e investigando. Silvi, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por recibirme acá en la Radio Universidad de Guadalajara. Es un gusto pues enorme estar acá unos días en Guadalajara, como decías también, pues un poco descubriendo las luchas en el territorio para, pues en la medida de lo posible también, poder visibilizarla desde Francia, desde París.
Claro. Oye, a ver, platícame un poquito, ¿qué es lo que hacen allí en Radio Campus París, específicamente con tu programa Semillas Latinas?
Pues Radio Campus París forma parte de la red Radio Campus Francia, que es una red de radios asociativas que están presentes en diversas ciudades de Francia. Y dentro de Radio Campus París, pues hay diversos programas de radio, políticos, musicales, culturales. Todas las personas que forman parte de esa radio hacen un trabajo enorme, la verdad, y de manera voluntaria. También dictamos como talleres de radio en escuelas. Y dentro de esa radio, con 6 otras personas, hemos creado un programa de radio que se llama Semillas Latinas. Es un programa mensual dedicado pues a las luchas en América Latina, pero también a temas políticos, culturales, sociales. Las personas que formamos parte de ese programa, pues diversas personas son originarias de América Latina, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de Argentina, y todas tenemos como una formación académica distinta, por ejemplo, en arqueología, en cine, en temas urbanísticos, en ciencias políticas. Ninguna de nosotras realmente es periodista, mismo si poco a poco estamos tomando esa vía, pero venimos más del mundo de las ciencias sociales y por eso tenemos pues una voluntad de pues hacer más una investigación cuando preparamos los programas, de invitar, por ejemplo, a colectivos presentes en París, por ejemplo, el colectivo Argentina Lucha París, que ahora está muy movilizado visibilizando el contexto político argentino con el gobierno de Javier Milei y su política de la motosierra. También invitamos colectivos, por ejemplo, Ciudadanía por la Paz en Colombia, que visibiliza los acuerdos de paz en Colombia firmados entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Pero también estamos aliados a varios festivales de cine, ahora el Festival de Cine en Colombia, el Festival de Mujeres Productoras Latinoamericanas, que también está presente en París, un festival dedicado al cine documental en Brasil. Okay. Eso, creando alianzas desde París para visibilizar las luchas.
Pues bienvenida a Guadalajara y bienvenida también aquí a la Universidad de Guadalajara y a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Seguramente te vas a sorprender de todo lo que vas a ir encontrando, ¿no? En tema de cultura y arte aquí en la universidad. Hoy has tenido oportunidad de conocer colectivos, ¿no? De desapariciones aquí en Jalisco. ¿Qué te ha parecido el tema?
Pues bueno, he tenido la oportunidad de conocer al colectivo Luz de Esperanza, donde he podido platicar con un integrante del colectivo sobre el tema de las desapariciones forzadas acá en Jalisco. La verdad, pues viniendo de un contexto francés, donde desde Francia pues no se habla de las desapariciones en México, es un tema que está muy muy invisibilizado. Justo en enero ha habido pues organizado por la ONU en Ginebra un congreso, el primer congreso mundial sobre desapariciones forzadas. Han venido también muchos colectivos de México. También se habló pues de un tema que está también en auge, sobre todo en Chiapas, en México, en el sur de México, el del tema de las desapariciones de personas migrantes, que también pues me ha chocado mucho. Y en Jalisco, pues bueno, Pues el nivel de impunidad que se está viviendo, el nivel de terror, por ejemplo, con el descubrimiento del rancho Izaguirre, ¿no? Uh-huh. Que también a nivel mundial, desde Francia, creo que es la primera vez que se habla tanto de las desapariciones en México, por el terror que ha generado también de descubrir, pues bueno, un campo de exterminio, ¿no? Uh-huh. Que se compara a los campos de concentración en Auschwitz. Y bueno, y desgraciadamente también la connivencia, ¿no?, entre las autoridades y el crimen organizado que está involucrado en esas desapariciones. Y una imagen, bueno, también te lo platicaba justo ahora, ¿no?, de, por ejemplo, de estar en la ciudad caminando, de ver pues tantas cédulas de personas, bueno, como carteles de personas desaparecidas, me ha chocado mucho, de que realmente las cifras, pues muchos colectivos hablan de que las cifras oficiales son de 15.000 desaparecidos, claro, pero realmente en el estado de Jalisco se habla más de 25.000, a nivel nacional se estiman que tal vez sean 500.000 personas desaparecidas, o sea que es un nombre pues muy, muy grande. Y una imagen que me ha sorprendido, pues estando en el barrio de Tlaquepaque, que es un barrio que se considera como muy turístico, ¿no?
Sí.
Y ver muchos carteles de personas desaparecidas e incluso de estar caminando, de ver a una niña pues muy pequeña, ¿no?, de 7, 8 años y diciéndole a su mamá, ah, mamá, mira que hay otra persona desaparecida, ¿no? Como que esa imagen me ha parecido muy fuerte, como que ya con una niña tan pequeña ya tenga conciencia de las desapariciones acá en Jalisco y que eso, pues que mata la infancia, ¿no? Como que tan joven está concientizada a ese nivel de violencia y que se ha normalizado, ¿no? Que es muy pesado.
Claro. Esto aquí en Jalisco, pero también estuviste en Chiapas y estuviste ya también trabajando un poco con el tema del zapatismo, ¿no? ¿Cómo se vive el zapatismo en este 2025 allá, ahorita?
Pues bueno, creo que el zapatismo sigue siendo una fuerza importante en Chiapas, y más ahora con el auge del crimen organizado en el estado de Chiapas, que también ha aumentado mucho las desapariciones forzadas. Creo que el zapatismo pues permite ser una fuerza de resistencia también para pues eso, hacer frente a la presencia, al auge de los carteles en el estado de Chiapas, esa fuerza de autoorganización, de ir en contra del Estado, de los proyectos que denominan de la muerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, Chiapas pues bueno, está muy afectado por el proyecto de construcción de la carretera San Cristóbal Palenque, donde ya las comunidades denuncian proceso de falsificación de firmas. También está muy impactado la zona de Palenque por la construcción del Tren Maya. También ahora, bueno, se hablaba mucho también en Chiapas del corredor interoceánico, que se está, ese megaproyecto también administrado, bueno, por el gobierno de Morena, ¿no? Esos dos megaproyectos, tanto el Tren Maya como el corredor interoceánico. Y creo que pues en ese contexto de la 4T, del gobierno que pues está implementando muchos megaproyectos, que realmente está teniendo un efecto pues nefasto en las comunidades indígenas, pues creo que el movimiento zapatista pues sigue teniendo un discurso fuerte, ¿no?, y de denuncia de esos megaproyectos, de la violencia que está habiendo en el Estado, de las autoridades también que están instrumentalizando. Pues bueno, ellos denuncian como políticas asistencialistas, claro, ¿no?, que se están comprando al pueblo, pues por ejemplo con el programa Sembrando Vida ha habido una investigación importante de un colectivo que se llama Investigación, que pues que su investigación relata que hay una correlación entre los municipios que son adherentes al programa Sembrando Vida, que es ese programa que el gobierno ofrece a las personas como 5.000 pesos y a cambio por cultivar lo que se llama árboles frutales, ¿no? Entonces pues eso divide mucho a las comunidades, porque por ejemplo hay el modelo del ejido, ¿no?, de la tierra colectiva, que está muy implementada en el estado de Chiapas, y cuando llegan esos programas sociales pues las comunidades tienen que dividir las tierras ejidales para que las personas que quieren adherir al programa Sembrando Vida pues puedan ser parte. Entonces eso pues se ha evidenciado que donde tiene presencia el programa Sembrando Vida es justo en los municipios donde pasa el Tren Maya, ¿no?
Claro.
Entonces eso es muy fuerte, como si está el nivel, pues eso, de corrupción, que a mí me ha sorprendido mucho, y sobre todo viniendo de Francia, donde también se está vendiendo pues una buena imagen, ¿no?, del gobierno actual. Pues creo que cuando estás en zonas rurales, indígenas, donde el Estado no está tan presente, pues es muy impactante ver eso, sí.
Oye, Silvi, ¿qué te llevas de Guadalajara? Porque ya estás casi también regresándote, pero ¿qué te llevas de Guadalajara? ¿Qué es lo que más te ha gustado en cuanto al tema de la gente, la cultura, la comida?
Pues la verdad llevo muy poquito tiempo acá, he llegado el lunes, así que llevo como 2 días. Me gusta mucho pues el ambiente, creo que la gente es muy abierta, pues muy friendly, ¿no? Y bueno, el arte, que también estoy descubriendo poco a poco, ¿no? Los murales de Orozco en el Palacio del Gobierno, en el Museo de Cabañas. Bueno, me gusta mucho el muralismo mexicano, así que eso me ha gustado mucho. Y bueno, la Radio Universidad de Guadalajara me está encantando, la verdad. Todos los programas de radio que tenéis, súper interesante, todo el trabajo que estáis realizando, que me parece muy chido, así.
Muchísimas gracias, Silvi Argüibay, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Audiocracia, y seguramente nos vamos a seguir escuchando, ¿no? Porque ya te voy a comprometer a que seas colaboradora aquí desde París, ¿no? Con Radio Universidad de Guadalajara.
Gusto.
Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Esto es Sepa la Bola y yo soy Aurora González de Mendoza. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra chingar? Octavio Paz decía que venía del náhuatl, chinatli, que significa semilla. Pero varios lingüistas han demostrado que no. Otros han querido relacionarla con el náhuatl 5, pero tampoco hay pruebas sólidas. De hecho, las palabras terminadas en cingo evolucionaron a cingo, como en chilpancingo, y no a chingo. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Hay que viajar más de 3.500 años atrás hasta llegar a la India. Allí existía el indoario antiguo y su dialecto védico, que más tarde dio origen al sánscrito. En esa lengua estaba la palabra singata o singara, que significa ruido o grito. Con el paso del tiempo se transformó en otras lenguas. En Panayabi se volvió singar, chillido, y singarna, chillar. En romaní se convirtió en chingar, con el sentido de pelear. Cuando los pueblos romaníes se dispersaron por Europa, la palabra se diversificó. En romaní galés, chinar, pelea. En macedónico, chingar significa hacer ruido o dar guerra. Y en el dialecto gurber, chingar, tumulto o mucho ruido. En el siglo XV, un grupo de romaníes llegó a España. Los llamaban gitanos y hablaban calo, una lengua donde encontramos chinga, chingari y chingarar, con significados como pelea, disputa o guerrear. De ahí, poco a poco nació el chingar, que usamos en México, y que hoy tiene un sinfín de significados. Esto es Sepa la Bola, y yo soy Aurora González de Mendoza.
Llévate mantel para la mesa, 10 pesos.
9:51 y acabamos de escuchar el Sepa la Bola hoy con la palabra chingar con la gran Aurora González de Mendoza. Bueno, nada más termino rápido la historia de Mary Shelley, ¿no? Y es que finalmente en 1818 Mary publicó Frankenstein o El Prometeo Moderno. Lo hizo de manera anónima. En la Inglaterra de la época era impensable que una joven mujer pudiera escribir algo así. Muchos asumieron que el autor era Percy Shelley, su esposo. Solo en ediciones posteriores, cuando la obra ya era un fenómeno, se reconoció a Mary justamente como la autora. Y es que la historia de Mary no fue más luminosa que su novela. Perdió a varios hijos en la infancia, sufrió el escándalo social de haber huido con Percy. Y en 1822 él murió ahogado en un naufragio y ella quedó viuda a los 24 años de edad. Aún así, Mary siguió escribiendo, viajando y defendiendo el legado de Shelley, pero siempre vivió bajo la sombra de Frankenstein. Lo más fascinante es que Mary, con apenas 18 años, inventó un género entero, la ciencia ficción. Fue la primera en plantear una historia donde la tecnología y la ciencia crean dilemas éticos y existenciales. Mientras Byron y Polidori buscaban fantasmas, Mary creó a un monstruo hecho de carne, electricidad y ambición humana. Un monstruo que dos siglos después sigue vivo en el cine, la literatura y hasta en debates actuales sobre inteligencia artificial y biotecnología. Su criatura trascendió el tiempo, pero el verdadero giro es que esta muchacha, ¿no?, de 17 años de edad, que se sentía invisible en una villa suiza, acabó escribiendo la obra que definió la modernidad. 17 años tenía Mary Shelley cuando empezó a escribir Frankenstein. Los ganadores de esta mañana del partido de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara contra el Club Atlético La Paz este próximo 14 de septiembre a las 16 horas. Silvi, ¿me ayudas con dos números del 1 al 16, por favor?
¿Con dos números?
Dos números del 1 al 16.
8.
El número 8 es para Carla Elizabeth García Hernández.
Y 12.
Y el número 12 es para Kevin Enrique González Ortega. En unos momentos más les estarán llegando sus pases dobles vía WhatsApp. Y muchísimas felicidades. Bueno, pues por ahí nos veremos. Espero en el partido de los Leones Negros. Yo soy Víctor Magaña, con esto ya prácticamente nos estamos despidiendo. Les recuerdo, nos escuchamos mañana 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que por favor llegue temprano. Mientras tanto, y como siempre, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día y los dejo con Trueno y Víctor Heredia con esta canción llamada Tierra Santa.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy,
de Tierra Santa.
Soy de donde nací, donde voy a morir,
mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latino
latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy.
Compartir este momento contigo es audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.